Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Acabo de darme un paseíto por los periódicos digitales. Y claro, la mayoría de los titulares hablan de las lenguas cooficiales, de la amnistía, de la autodeterminación. Claro, Sánchez se ha metido y nos ha metido a todos en esto y claro, lógicamente la información dominante es esta. Es menos dominante, casi nada dominante o absolutamente no dominante la información que sale de un informe que acaban de publicar una serie de economistas. Este informe dice que una de cada 12 personas en España no puede comer carne o pescado cada dos días o que no puede poner la calefacción. Ya se nos acaba el verano. Una de cada 12.
Nosotros pactamos el 155 y efectivamente el Partido Socialista lo votó en el Senado.
Hoy hemos tenido a Mariano Rajoy en la cadena COPE con Carlos Herrera. Rajoy ha recordado que el Partido Socialista de Sánchez, cuando Sánchez estaba en la oposición, después del intento de independencia de 2017, cuando hubo que aplicar el 155, Rajoy lo pactó con Sánchez. Nos acaba de recordar Pablo Iglesias, que estaba en el Senado en aquellas horas, y que en las reuniones que se tenían, pues la relación era muy fluida y que de hecho el 155 fue como fue, porque, por ejemplo, los socialistas, Sánchez exigió que no se interviniera TV3, se lo pidió a Rajoy y así lo hizo. Claro, ahora Sánchez está en otra cosa. Sánchez está queriendo escribir el futuro y reescribir el pasado, ¿eh? Estando en Nueva York, Sánchez ha asegurado que, bueno, él le advirtió a Mariano Rajoy que eso de que la Fiscalía General del Estado actuara contra los responsables del proceso, pues que él ya le dijo en su momento que no era una buena idea hacer eso porque judicializaría el asunto.
Cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición, y el fiscal general de entonces, el señor Maza, pues abrió la puerta a todas estas causas judiciales, yo trasladé mi malestar al señor Rajoy.
Bueno, pues Mariano Rajoy ha dicho hoy en la cadena COPE que no, que Sánchez no le dijo nada.
A mí no me dijo nada. Tuvimos una conversación, Sánchez no me habló nada ni de judicializar ni de no judicializar.
Bueno, pues ahí tenemos la palabra de un presidente en funciones contra la palabra de un expresidente. Por cierto que la expresión judicialización en realidad ya es la aceptación del marco, como se dice ahora, del independentismo. Vamos a ver, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Porque se le criticó mucho a Mariano Rajoy que no actuaba, que dijo que el referéndum ilegal de secesión no se iba a producir, y se produjo, que la policía recibió órdenes aquel 1 de octubre tan tardías que ya no podía hacer nada. Se le ha acusado todo esto de Mariano Rajoy y seguramente buena parte de esas acusaciones corresponden a la realidad. Pero claro, aquí estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de si Rajoy actuó tarde o temprano. Aquí estamos hablando de si el Estado de Derecho tenía que actuar o no. Por ejemplo, cuando se modificó el reglamento en el Parlamento de Cataluña para que las leyes solo tuvieran una lectura única, para que se modificase, digamos, la habitual forma de comportarse un parlamento, Rajoy llevó el tema al Tribunal Constitucional. No tenía que haber hecho eso. Tenía que haber dejado que se deteriorara la calidad democrática en el Parlamento de Cataluña. Sí, el independentismo actuó como actuó, había que haber dejado pasarle el asunto. Porque claro, si el fiscal general del Estado, Maza, no actúa, pues claro, no hubiera habido condena para los que se quedaron aquí. y Puigdemont no estaría siendo buscado por la justicia. Es decir, qué fácil, ¿no? Se soluciona el conflicto si no la judicializamos. Es decir, si decimos, le pedimos a los jueces que no actúen, o si no instamos a que actúen los jueces. Claro, claro, hombre, si desjudicializas, pues oye, todo resuelto, claro. Pero es que un Estado de Derecho es un Estado de Derecho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y como estamos contando, finalmente no se implantará el plan de peajes en las autovías españolas para el próximo año. Así lo ha acordado hoy España con Bruselas. Eso sí, el Ejecutivo sustituye esta opción por otras alternativas, como por ejemplo impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. Acabamos de analizar aquí en la tarde la idea inicial con Juan José Ganuza, director de Mercados, Regulación y Competencia de Funcas. Considera que puede haber alternativas a un sistema generalizado de peajes para financiar autovías de libre acceso.
En general, a lo mejor hacer que los que usen la infraestructura paguen por ella en lugar de los ciudadanos puede ser una buena idea. Ya. Pero esto no era lo que se tenía en mente, sino era generalizar un peaje para las autovías y para todas las vías de gran capacidad que hay en España. Por ejemplo, imagínense, digamos, se hace un túnel, se hace un puente, pues a lo mejor tiene sentido poner un peaje, ¿no?, para costearlo en este determinado momento.
Y empiezan a estabilizarse los casos de coronavirus después del repunte de contagios del verano. La buena noticia es que esa pequeña ola de meses anteriores no ha impactado en los hospitales. Eso sí, los mayores de 79 años siguen siendo el grupo en el que más ingresos ha sido necesario. Carmen Lavalle.
Sí, los virus respiratorios siguen de momento a raya. Así lo muestra el último boletín del sistema de vigilancia publicado hoy por el Instituto de Salud Carlos III, que cifra en algo más de 112 casos por 100.000 habitantes la tasa de COVID entre el 11 y el 17 de septiembre. Es una cifra 4 puntos superior a la de la semana precedente, pero 20 puntos inferior a la registrada hace 15 días. También permanece estable la cifra en hospitales, con algo más de 3 ingresos por cada 100.000 habitantes. Los que peores cifras presentan vuelven a ser los menores de 5 años, con 193 casos por 100.000 habitantes, y en el caso de los pacientes hospitalizados, el grupo de más de 79 años. Y la gripe ha sido residual esta última semana, tanto en los centros de salud como en los hospitales.
Y en el mundo, 50 millones de personas padecen Alzheimer. Es una enfermedad que no tiene cura, pero la prevención puede ser fundamental para frenar sus efectos. Joaquina García del Moral es de Motril, Granada, aunque todo el mundo la conoce como Quina. Con 68 años, tiene la vitalidad de una niña. Era profesora de infantil y su cabeza empezó a actuar de manera extraña en un mes de septiembre, cuando empezaba un nuevo curso escolar.
Cuando empezó el curso, yo siempre al principio del curso lo que hice fue ponerle sus cartelitos en los babies, le ponía en las mesas su nombre, o sea, todo en su casillero, en su cumpleaños. Pero ese año yo noté que algo estaba pasando. Los carteles no los podía quitar porque no me conocían los nombres de mis niñas. Y Dios santo, ¿cómo tardo tanto? ¿Qué me está pasando?
En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre esta enfermedad que borra por completo los recuerdos, y te vamos a presentar casos concretos de afectados y de cómo lo están gestionando sus familiares. Y para esta hora estaba prevista la rueda de prensa de la selección femenina de fútbol. Luis Munilla.
Sí, Pilar, rueda de prensa previa al partido Suecia-España de mañana en la Liga de Naciones. Comparece la seleccionadora Montse Tomé, y enseguida lo van a hacer también dos de las capitanas, como Alexia Putellas e Irene Paredes. Ha comenzado Montse Tomé diciendo que siempre ha intentado ayudar a las jugadoras y también proteger a Jennifer Hermoso, que empatiza con ella en todo y que tiene que ser profesional. Habla de sí misma, de Montse, elegir una convocatoria, y que eso es lo que ha hecho, intentando ayudar a todas las jugadoras. Por cierto, que la internacional Atenea, que no firmó el comunicado renunciando a volver a la selección, asegura que ninguna compañera la ha llamado traidora. El otro punto de atención hoy es la Europa League. Comienza la segunda competición continental y lo hace con los dos equipos españoles. A las 7:45 arranca el Panathinaikos Villarreal. ¿Con qué última hora, Juan Igual?
Pues que ya tenemos 11, Luis, del Villarreal para el primer partido de la Europa Liga, y muchas novedades. Solo repiten del último partido de Liga Gaby y Capú. Así que Pacheta hace 8 cambios. Sale con Reina en portería, Femenía, Mandy, Gaby y Pedraza en defensa, Comesaña, Capú, Trigueros y Denis Suárez en el medio del campo, y Morales y Brereton en el ataque. El partido a las 7:45 en el Estadio Olímpico de Atenas lo pita el inglés Craig Pawson.
Queda para las 9 el Glasgow Rangers Real Betis. Los partidos se van a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Y en segunda división, Luis Carrión es el nuevo entrenador del Real Oviedo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 19 grados y cielo gris que amenaza lluvia. Mañana, último día de verano con ambiente soleado y temperaturas otoñales. En cuanto al tráfico, dificultades a esta hora de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M607 en Tres Cantos. Complicaciones de salida A2 Alcalá, A3 Rivas y A6 Torrelodones. Y en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde y Campamento A5 y Monte Carmelo A6. El Parlamento Europeo investigará la tala de 700 árboles prevista durante las obras de la línea 11 de metro. La Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara sigue así la petición realizada hoy por asociaciones de vecinos. Las obras de la línea 11 están financiadas en casi 400 millones de euros por el Banco Europeo de Inversiones. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Elon Musk ya busca voluntarios para implantarles un chip en el cerebro. Se va a implantar el chip cerebral de Neuralink a un humano por primera vez, al menos es lo que, como decimos, ha anunciado el famoso multimillonario, que ha abierto ya la inscripción para realizar estas pruebas de implantes cerebrales en humanos. Dice que el objetivo del estudio es permitir que personas con lesiones de médula espinal o con ELA puedan controlar dispositivos externos usando solo su mente. Pero hay controversia, mucha, en el mundo científico con estos implantes. Por un lado, los científicos dicen en que llevar cualquier dispositivo al cerebro, para empezar, es una cirugía de alto riesgo. Se trata de un chip que iría colocado detrás de la oreja. De él parten unos finísimos cables flexibles que se conectan a diferentes partes de nuestro cerebro. Para instalarlo se utilizaría un robot parecido a una máquina de coser que iría insertando los hilos en la corteza cerebral. Bueno, ahora vamos a analizar a fondo qué es esto del chip cerebral de Neuralink. Pero como decimos, el estudio está en marcha. Se llama PRIME, el estudio en humanos, y bueno, lo ha hecho después de recibir la aprobación de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No es la primera vez que aquí hablamos del chip cerebral de Neuralink. Quizá convendría recordar a los oyentes de qué estamos hablando.
Sí, bueno, técnicamente es lo que los expertos llaman una interfaz cerebro-ordenador, es decir, un dispositivo que permite conectarse a una parte de nuestro cerebro, en este caso pues posiblemente algunas áreas que tienen que ver con el movimiento, procesan las señales cerebrales que tienen que ver con el movimiento, y mediante estos centenares de pequeñísimos electrodos, esa red de hilos que se ajustan a esa parte del cerebro, emiten señales, las convierten en información electromagnética que puede ser reconocida por un ordenador, por un teléfono móvil, y transmitir pues lo que el pensamiento quiere transmitir. En este caso, la parte más básica, por ejemplo, pues una persona que tenga serios problemas de movilidad y pueda pensar en mover el cursor de un ordenador y que el ordenador se mueva. Efectivamente, para eso hace falta una cirugía especializada. De hecho, buena parte de esta primera fase de investigación clínica con humanos de Neuralink consistirá en saber si ese robot especializado en practicar esta cirugía es suficientemente seguro y si después el implante de este dispositivo también lo es. Luego habrá que hacer otras fases de investigación durante años para saber si es eficaz y si puede suponer un avance considerable para las personas con problemas de movilidad. Para participar en esta investigación, que ahora todavía está en fase de reclutamiento, están buscando voluntarios para hacerla, pues los voluntarios tienen que tener algún problema serio de movilidad, por ejemplo una cuadraplegia, tienen que tener un cuidado permanente en sus casas, tienen que tener unas condiciones físicas y de salud mínimas para poder someterse a este implante y ver qué ocurre durante los próximos años.
Hombre, a ver, todo esto es fascinante, pero por otro lado, no sé si porque, al fin y al cabo, pues también Elon Musk nos ha acostumbrado a lo mejor y a veces a cosas un poco más inquietantes, por decirlo así, pues también provoca, por un lado, ese entusiasmo de decir puede ser un avance increíble, pero también esa prevención, ¿no, Jorge? De, sí. Bueno, ¿a dónde vamos con esto?
Bueno, sobre todo por los antecedentes, tú lo has dicho, ¿no? Elon Musk empezó con mucha polémica al utilizar gran cantidad de animales de laboratorio para investigar en esto y al decir algunas cosas que se salían de madre, en mi modesta opinión. Por ejemplo, llegó a decir que en el futuro este tipo de implantes podrían, dijo él literalmente, curar el autismo. Bueno, primero, ni podrán, ni el autismo se cura porque no es una enfermedad como tal. También hablaba de que en el futuro podríamos utilizar estos dispositivos no para hacer que una persona que tiene estos problemas de movilidad pues pueda mover un cursor o su silla de ruedas o tener algún otro tipo de movilidad, sino para recobrar absolutamente su movilidad o incluso para que una persona sin ninguna patología pueda mejorar las capacidades de su cerebro. Estas cosas que él dijo, luego se arrepiente, luego matiza, son las que con razón alertaron a la comunidad científica y los auténticos, bueno, los más serios neurólogos y neurocientíficos del mundo, que han solicitado que tengamos un poco de cuidado a la hora de intervenir nuestro cerebro con ese tipo de tecnologías.
Quiero saludar a Rafael Yuste, es neurobiólogo, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Además, ha sido el ideólogo de la iniciativa BRAIN, que muchos recordaréis, investigación del cerebro a través del avance de las neurotecnologías innovativas, o ese proyecto del mapeo de la actividad cerebral que puso en marcha el gobierno de Obama, y trabaja actualmente en descifrar cómo funciona la conciencia y los recuerdos. Rafael Yuste, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar y Jorge, buenas tardes desde Nueva York.
¿Cómo debemos tomarnos este comienzo del estudio con humanos de este microchip de Neuralink? ¿Con entusiasmo, como decía yo, pero también con prevención?
Yo animaría a la audiencia a ser críticos y críticas de la información que reciben, ¿no? Porque muchas veces está un poco desiberjada, ¿no? Por ejemplo, sí. Este ensayo de las interfaces cerebro-computadora no es nada nuevo. La única razón que sale en los periódicos es porque está Elon Musk involucrado. De hecho, hay otros ensayos clínicos, y algunos llevan ya, pues desde hace 20 años, ¿no?, que están haciendo lo mismo, incluso con mejor hardware, ¿no? Desde el punto de vista técnico, por lo que he podido leer, la tecnología de Neuralink es bastante convencional, ¿no? De hecho, los ensayos, muchos de ellos han sido financiados por la iniciativa BRAIN, pues tienen dispositivos mucho más sofisticados que son inalámbricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está intentando, evidentemente, hacer Elon Musk es ruido mediático para apuntarse el tanto, como si fuese Neuralink los únicos que están metidos en este tema de interfaz cerebro-computadora, y evidentemente con un interés económico y comercial, ¿no? Lo que está es buscando fama para poder recibir inversiones y etcétera. Entonces, yo animaría a la gente que sean críticos con Elon Musk, que no se dejen llevar un poco por el ruido, y que piensen que esto es una cosa que los médicos y los neurobiólogos llevamos haciendo desde hace 20 años con resultados ya bastante espectaculares, ¿no? Ha habido casos de prótesis, por ejemplo, en tetrapléjicos, ya hace 15 años los de BrainGate de la Universidad de Brown pues hicieron una prótesis, una interfaz cerebro-computadora en una paciente espectacular, ¿no? Pues se pudo utilizar sus brazos por primera vez en 20 años. En cegueras hay prótesis, se están probando prótesis visuales en pacientes que permitan literalmente a un ciego ver, ¿no? con estimulación cerebral. En la ELA, como en este ensayo de más, en los ictus, o sea que en parálisis hay muchas enfermedades donde se están empezando a estudiar. Como dice Jorge, una cosa es que te den el ensayo clínico, otra cosa es que muchos años después lo puedas llevar a la población de pacientes, ¿no? Pero eso son noticias buenísimas, ¿no? Que la neurotecnología va a poder ayudar directamente en muchas enfermedades cerebrales, tanto neurológicas como mentales, ¿no? Desarrollando nuevos dispositivos que que diagnostiquen mejor la enfermedad y permitan crear una terapia nueva, ¿no? Eso todo, buenas noticias.
Sí, sin duda. Sí, es verdad que en esta sección, si somos algo, es críticos con Elon Musk, porque la verdad que cada cierto tiempo, ¿verdad, Pilar? Le traemos a colación por sus aventuras científicas y tecnológicas. Pero, profesor, lo que convierte esto de repente en algo quizás más llamativo es que la propia FDA le conceda esta concesión, teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? De toda esta empresa como de este personaje. Yo no sé si eso forma parte de la normalidad del trabajo de la FDA o
no. Yo creo que ahí se demuestra el espíritu americano del fair play, que todo el mundo se trata de una manera justa, independientemente de sus antecedentes. En otras palabras, los antecedentes no cuentan. Esto es una de las cosas muy bonitas de la sociedad americana, ¿no? Que te juzgan no por quién eres y de dónde vienes, ni quiénes son tus padres, sino por lo que haces, lo que propones, ¿no? Pero como te digo, no es absoluto noticia que la FDA apruebe un ensayo clínico para hacer interfaz cerebro-computadora, porque hay ya montones de estos aprobados, o sea, pues no sé cuántos, pero seguro decenas, seguro que ya los hay aprobados. Entonces, por eso que no es, yo no diría que esto es una noticia que merezca la pena resaltar. Ahora, una cosa importante que debiéramos empezar a hablar de todo esto es las consecuencias éticas y sociales de la neurotecnología, que para un poco aclarar también el concepto, la neurotecnología son dispositivos que sirven para hacer dos cosas, o para medir la actividad del cerebro o para cambiarla, ¿no? Y estos se utilizan en la clínica y son insertados con neurocirugía, como en este caso del Neuralink, ¿no? Y los otros casos que he mencionado antes, ¿no? Y de estos yo no me preocuparía en absoluto, son todo buena noticia, ¿no? Que se lo metan a pacientes, y es genial, les podemos empezar a ayudar, que son unas enfermedades terribles, ¿no? Lo cuento también como médico, ¿no? Que tuve experiencias cuando estudiaba medicina que me un poco me llevaron a meterme a investigación por la falta de herramientas que tenemos para atacar estas enfermedades de raíz, ¿no? Pero el problema que veo no es la utilización clínica de estas neurotecnologías, que como digo, es todo bueno, ¿no? Sino la utilización como electrónica de consumo. Y ahí es cuando también el Elon Musk, que es un bocazas, ha metido ya la pata o ha dicho cosas que no debiera haber dicho, ¿no? Como esto que has comentado, que lo que quiere es aumentar cognitivamente a la especie humana insertando neurotecnología con inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos, pero esto destapa un problema que tenemos ya en la mesa, y es que hay muchas compañías que están desarrollando neurotecnología que no requieren cirugía, que son cosas que llevas en la cabeza, como un casco, unas gafas, unos auriculares, ¿no? Una diadema, y registran la actividad cerebral o la estimulan desde fuera. Entonces, la neurotecnología no invasiva se trata en todo el mundo como electrónica de consumo, y la compras por Amazon, como si te compras un iPhone, ¿no? Entonces, ahí esto ya son palabras mayores, porque el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, sino es el cerebro, el órgano que genera la mente humana, todas las habilidades cognitivas de los humanos. Entonces, si tú tienes tecnología que te la compras por Amazon y no está regulada en absoluto, a diferencia de la medicina, donde está todo regulado, ¿no? Entonces tendríamos la situación de que compañías empiezan a sifonar datos del cerebro de la gente, venderlos, interpretarlos, y en el futuro incluso estimular al cerebro de la gente desde fuera sin ningún control. Y ahí es cuando nos tenemos que plantar de frente, uh-huh, y decir, no, esto no se puede hacer. Entonces ahí estamos en una campaña, ya llevamos varios años intentando promover la idea que hay que proteger a la actividad cerebral y a la información procedente de ella de la neurotecnología no invasiva, no clínica, ¿no? Y ahí es cuando una de las ideas es meter a toda la neurotecnología dentro del paquete de la medicina. O sea, si sea clínica, como si no es clínica, que se trate legalmente como un dispositivo médico, con lo cual se aplican todas las reglas médicas y la información procedente del cerebro sería información de alto contenido sensible personal, igual con sujeta a todos los controles que tenemos en los hospitales actualmente.
Profesor, entonces nos está diciendo que independientemente de estos chips que serían insertados dentro del cerebro con cirugía, claro, para uso médico, los que se están, claro, haciendo, dice usted, que es verdad, en proyectos mucho más interesantes incluso desde hace mucho más tiempo, como está comentando, que se está consiguiendo además, claro, realmente unos avances extraordinarios, ¿no?, para personas con escasa movilidad o con enfermedades muy graves. ¿Existe otro tipo de compañías, por decirlo así, con una tecnología ya en este momento, con una neurotecnología que a través de mecanismos no implantables, es decir, que puede ser, dice, unos auriculares o unos cascos en la cabeza, ya están en disposición, sí, de qué? ¿De hacer exactamente qué con nuestro cerebro?
No tienen tanta potencia como la neurotecnología que se implanta dentro del cerebro, porque el cráneo aísla el cerebro también desde el punto de vista eléctrico y óptico, entonces no tienes tan buen acceso, pero tienes un acceso y se está empezando a utilizar inteligencia artificial para descifrar, por ejemplo, las señales eléctricas de cascos de electroencefalograma, por ejemplo, ¿no?, o de magnetoencefalografía, o incluso en métodos ópticos de medición a través del cráneo, ¿no? Y en el último año, con tecnología de inteligencia artificial generativa, que es la misma tipo de tecnología que está detrás del chat GPT, por ejemplo, pues están empezando a hacer cosas asombrosas, por ejemplo, descifrar el habla de las personas, el habla que tienes en tu cabeza, descifrar las imágenes que tienes en las que piensas, ¿no? Entonces esto yo creo que es el comienzo de lo que puede ser, si no nos plantamos de frente, pues un desciframiento sistemático de la actividad cerebral, poniendo en peligro la privacidad mental, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos una situación que hay que solucionar de una manera urgente, de proteger a toda la actividad cerebral desciframiento e intervención externa. Como digo, no en dispositivos médicos. Esto no tendría que preocuparnos, son todo buenas noticias. Lo que venga de la medicina, animo a los oyentes que piensen que los médicos somos gente que estamos detrás de ellos, que hemos dedicado nuestra vida, nuestra carrera, a ayudar a los demás. O sea, es una profesión benéfica, el único objetivo es ayudar a la gente, ¿no? El problema es el uso no médico de estas tecnologías. Ahí es cuando tenemos que asegurarnos que ocurra de una manera muy regulada, y hay algunos países que ya se han lanzado al agua. Por ejemplo, en Chile se aprobó unánimemente una enmienda al artículo 19 de la Constitución chilena que protege la actividad cerebral y toda la información procedente de ella como un derecho básico de la ciudadanía, y ha habido ya un caso, ha sido pleiteado en el Tribunal Supremo de Chile, y ha fallado unánimemente que una compañía neurotecnológica americana era culpable de desciframiento de la actividad cerebral de un ciudadano chileno, y le ha ordenado borrar todos los datos de este ciudadano y someterse a la inspección de la agencia médica de Chile, ¿no?
Claro. El hecho de que sea necesario regularlo nos parece indiscutible. Ahora, yo, como haciendo un poco de abogado del diablo, intentando buscar, bueno, la realidad, que al fin y al cabo las compañías tecnológicas son lo poderosas que son y tienen las capacidades que tienen, esto, profesor, o se regula a la vez y por igual en todo el mundo, o pasará como con otras áreas de la ciencia, donde los, claro, lugares donde no está regulado tenemos un déficit de desarrollo, y en otros pues se beneficiarán, claro, de la nueva tecnología.
Sí, Jorge, completamente de acuerdo. De hecho, estamos trabajando también con Naciones Unidas precisamente por esa idea, ¿no? La propuesta nuestra es considerar un nuevo tipo de derechos humanos que se añadan a las declaraciones existentes de derechos humanos que protejan la actividad cerebral y la información procedente de ella, ¿no? Y precisamente este julio estuvimos en Ginebra en una reunión convocados por el Comité Asesor del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el comité que maneja el tratado más importante de derechos humanos del mundo, para considerar la posible inclusión y protección de la actividad cerebral dentro de este derecho humano, ¿no? Si esto ocurriera, que creo que lo van a votar en febrero el año que viene, ¿no? Entonces este Tratado de Derechos Humanos de la ONU protegería de golpe la actividad cerebral y toda su información, con lo cual todos los países del mundo que son sujetos a este tratado, que son 64 creo, incluyendo a todas las grandes superpotencias, estarían obligados a que se respetase esta ley en todo su territorio. Entonces, con ese gesto de la ONU podría haber de golpe una protección global a la actividad cerebral, ¿no?
Pues es, bueno, interesantísimo todo lo que nos está contando, profesor. Conceptos que yo escucho por primera vez, lo reconozco, lo que me está hablando de los derechos humanos que protejan la actividad cerebral y la importancia que tiene esto. Bueno, por todo lo que estamos hablando me parece verdaderamente algo asombroso. Rafael Yuste, neurocientífico de la Universidad de Columbia en Nueva York, una de las personas que más sabe del mundo del cerebro. De verdad, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Gracias, porque sé que además es un hombre muy ocupado. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y Jorge, y saludos a todos los oyentes.
Gracias.
Un saludo.
Jorge, o sea, la necesidad de la protección de la actividad cerebral del ser humano, ¿no?, dentro de esos derechos humanos, porque si no, hay compañías que tienen la tecnología como para robarnos, por decirlo así, esa actividad cerebral, o incluso podría ser, ya por la, bueno, no sé si lo he entendido mal, podrían incluso llegar a, en algún momento, en un futuro, poder, igual que roban información, meter información en nuestro cerebro, ¿no?
Sí, todavía estamos quizá lejos, ¿no?, de que eso se pueda conseguir, pero el avance de esa tecnología nos puede llevar hacia ese futuro, en el que efectivamente, pues igual que puedes extraer información del cerebro, puedas manipular el desarrollo, ¿no?, el funcionamiento de ese cerebro desde fuera. Y por eso es tan importante que haya cerebros, nunca mejor dicho, como el del profesor Justin.
Desde luego.
Gente que tiene la visión suficiente para proyectar el futuro de una tecnología y desde antes de que nazca esa tecnología, antes de que sea tarde, alertarnos de los límites que tenemos que ponerle. Yo creo que es fundamental que existan muchos cerebros como el suyo.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo.
Hasta otra.
Es tiempo para la mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, tú imagínate que llegas a casa y te encuentras la cisterna averiada y la lámpara del baño que empieza a parpadear. Y encima llamas al seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de la casa. Pues que sepas que si vas a la mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas del hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
En nada, en unos minutos, vamos a averiguar qué viene de bueno en la cartelera del cine. Es decir, si hay películas que merecen la pena ver este fin de semana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en
libros, en atardeceres, ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar, ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que ya estás contando los días que faltan para que vuelva a ser verano es tan cierto? Como que en Aldi, gracias a nuestras marcas propias, podemos asegurarte mucha calidad a precios muy bajos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el yogur estilo griego de un kilo con azúcar de caña a solo 1,99. Así de fácil, así de Aldi.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y el mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es nuestro crítico de cine. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya contábamos esta semana que La Sofía de la Nieve de Juan Antonio Bayona será la película que representa a España en los Oscars de Hollywood este año. A ver qué tal nos va. Y empieza ya el Festival de San Sebastián. A ver qué sale también de ahí. Pero nosotros vamos a la cartelera. A lo que se puede ver y merece la pena o no verse en el cine estos próximos días. Y empezamos con un biopic de supervivencia que traslada al espectador al campo de concentración y que se titula El superviviente de Auschwitz.
¿Un acto de supervivencia? ¿Matar al único hombre que se interpone entre tú y el gas?
Esas eran las decisiones que tomábamos a diario mientras moríamos de hambre. Y recordar que teníamos una familia.
Una dramática historia basada en la historia de Harry Half, el boxeador judío que sobrevivió al Holocausto.
Pues sí, es lo primero que hay que decir es que es una película de Barry Levinson. Dirás, bueno, ¿y este quién es? ¿Tú te acuerdas de Rain Man?
Sí, sí me acuerdo.
Hace mucho ya, con Dustin Hoffman. Bueno, pues ese señor, el que dirigió esa película, es el que dirige esta, que tiene ya entre 80 y 90 años, ¿no? Por ahí.
Una edad, ya tiene una edad.
No, no, sí, sí, 80 y es que no me acuerdo cuánto, ¿no? 80 y tantos. Y bueno, tiene mucho pulso todavía, mucha fuerza, es una película basada en un libro que escribió el hijo del protagonista contando la vida de su padre. Este señor, como has dicho, en Auschwitz, le ofrecieron salvar la vida si daba espectáculos de boxeo para entretener a los oficiales. Bueno, hasta ahí dices, bueno, pues vale. Pero ¿y quiénes son sus contrincantes? Pues otros pobres judíos, que lógicamente a los que machaca. Entonces aquí se va planteando el dilema moral de hasta dónde puedo yo llegar para salvar mi vida, porque claro, se convierte como en un traidor. Pero todo esto está contado en el pasado, porque la película está ambientada en 1949, ya ha acabado la guerra. Él, que se llama Hersko, se ha establecido en Estados Unidos y ahora se llama Harry, y ahí está tratando de abrirse camino en el mundo del boxeo, pero lo que él desea es saber qué ha sido de su novia, que la perdió en la guerra. Entonces, van pasando los años, la novia no aparece, los recuerdos le persiguen, y en forma de flashbacks en blanco y negro vamos a ir viendo estas historias del campo de concentración. Entonces la película tiene una trama romántica muy fuerte. Toda la trama, digamos, de la devastación de esta persona por su estancia y lo que tuvo que hacer en el campo de concentración. Y luego una historia de lazos familiares muy bonita. O sea que es una película dura, pero bonita, y con un final muy esperanzado, muy en positivo.
El superviviente de Auschwitz, ¿qué nota le pones?
Pues después de lo que te he dicho, no le puedo poner menos de un 8, ¿no?
No, la verdad es que no.
Pues vamos con el 8.
Empezamos con buena nota, ¿no? Esta película que entonces, bueno, pues es recomendada por Juan Orellana. Seguimos bajo el frío polar de Islandia. Ahí nos sitúa el siguiente estreno, que se titula Operación Napoleón.
¿Has oído hablar de un avión nazi que se estrellase en el glaciar Bajnikut?
Si escondes algo, mis hombres lo encontrarán.
¿Estás insinuando que Hitler viajaba en el avión?
Posiblemente. No pienso irme de aquí sin el Napoleón.
Bueno, seguimos con los nazis.
Sí, lo que pasa es que de pasar un drama histórico pasamos a una película, a un thriller de adrenalina, trepidante, de pura ficción, en la que, bueno, pues unos hermanos que van por la nieve, islandeses, y conocen la zona, etcétera, por culpa del cambio climático que ha empezado a deshacer los hielos, aparece el fuselaje de un avión. Y cuando van ahí a escarbar, ven que es un avión con la esvástica, un avión nazi, y dentro del avión pues encuentran una cosa que le va a dar muchos problemas, ¿no? Detrás de ese avión está un jefe de la CIA despiadado, cruel, que es capaz de cualquier cosa para hacerse con el contenido de lo que hay en el avión. Y entonces, bueno, pues la película adquiere esa forma de persecución implacable.
O sea, es una película de aventuras, en realidad.
Sí, sí, es un thriller intenso, y además con un plano final que te deja abierto que pueda haber una secuela. Pasas un buen rato, se basa en una novela, y es una peli de palomitas, si es que no se te atragantan, porque la peli es de mucha tensión.
O sea, de mucha tensión, de mucho susto, de mucho...
Generando adrenalina todo el rato.
En el asiento, eso está bien, Operación Napoleón. Así es como se titula, pero vamos a ver qué nota le pones.
Bueno, vamos a bajar un poquito, ¿vale? Venga. Al 7,5.
Bueno.
Que no está mal.
No podemos mantenernos
claro,
en el 8.
Claro, hay que variar un poco las notas.
7,5, por tanto, para este segundo estreno, que es Operación Napoleón. Y seguimos. Carmen Machi y Carra Elejalde protagonizan la película titulada La Voz del Sol.
Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo.
Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años.
Tú me salvaste, Manolo.
¿De qué?
De mí misma.
Maruja y su esposo Manolo se ven obligados a irse de España tras la guerra civil, se van a París, ¿y qué más?
Bueno, pues sí, esto es una pareja que trabaja de cocinera y mayordomo de un matrimonio muy pudiente que vive en París, un matrimonio francoamericano, y Carmen Machi, ellos no tienen hijos, se ha dedicado a cuidar al hijo de ese matrimonio desde que nació, es como su hijo, y este chico la quiere a ella como su madre. Y cuando a Carmen Machi, y no hago spoiler porque esto es al comienzo de la película, le dicen que, bueno, que tiene una enfermedad muy grave, entonces ella decide...
Ella.
Lo guarda en secreto, pero decide hacer un viaje a España con su marido y con el chico. Pide permiso a los padres para que conozca España. ¿Y por qué quiere ella venir a España de verdad? Pues porque tiene muchas deudas pendientes, muchas cosas que hizo mal y que quiere reparar. Con lo que toda la película es una historia de perdones. Ella va pidiendo perdón y perdonando por todas partes todas las heridas que tiene abiertas. Y en ese sentido es una película muy bonita, donde además el tema religioso católico tiene mucha importancia y está muy bien tratado. lo que le sobra es el tópico, digamos, guerra civilista, muy poco creíble, uh-huh. porque no es creíble que en los años 60 pues la gente fuera por la calle gritando arriba España y levantando el brazo, pues eso yo no lo vi nunca.
Sí, porque está situada en el verano de 1965,
sí,
¿no?
Exacto. Uh-huh. Y bueno, quitando, digamos, ese casposismo que tiene en el tratamiento histórico, es una peli muy bonita, muy humana, muy positiva, con un Carra y una Carmen Machi que están fenomenal. Y pasas un rato estupendo y te vas muy contento.
Anda, mira qué bien. Bueno, pues se titula La voz del sol. ¿Y qué nota le pones?
Bajamos un poquito al 7.
Bueno.
Pero no va mal el día.
No va mal, no. La verdad es que no va nada mal.
Ahora se va a estropear.
Como, vaya hombre, tenía que estropear al final. Otra pareja, otra película española, en este caso con Marta Azas y Javier Veiga, que son pareja además en la vida real, y se enredan en la comedia Amigos hasta la muerte.
Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso. Y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso. O sea, conmigo.
Se lo han descubierto por casualidad. Nacho se va a morir.
¿Tenéis que decírselo, no?
Yo quería pedirte que se lo dijeras tú.
Bueno, además Javier Veiga se estrena como director de largometraje en esta, que es comedia romántica, sí, de enredo.
Fíjate, al final drama. Es el mismo tema que la anterior, es una historia de perdones, porque aquí hay un, es decir, ella le puso los cuernos a su marido con su mejor amigo. Ha pasado ya mucho tiempo, ellos están separados. Y resulta que se entera ella, que es médico, que el amigo con el que engañó a su marido, pues le queda muy poco tiempo de vida. Entonces ella lo que quiere es que se reconcilien todos, ¿no?
Y entonces, perdón, o sea, pedir perdón.
Exacto,
y que todo el mundo
se pero claro, bien. Hay una herida muy engorrosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es una comedia de gags. O sea, que decir, el tema es bonito y a donde quieren llegar los personajes es bonito. Todo funciona a base de gags, algunos más divertidos, otros más tópicos. Pero bueno, no deja de ser una peli un tanto flojita, ¿vale? Entretenida, para pasar el rato, pero no va a hacer historia esta película. No,
bueno, pues Amigos hasta la muerte se titula. ¿Qué nota le pones?
Pues entre el 5,5 y el 6, más cerca.
Oye,
del 5,5.
Eso es bajar muchos escalones de golpe,
sí,
del anterior.
Sí, es que bueno, pero hay que, a veces hay que hacerlo.
Bueno, ¿cuánto dices?
5,5.
Uy, 5,5.
Que si vamos, no me gano fama de ser demasiado blando.
No, pero esto lo te conocemos, para ti es un aprobado muy raspado. Bueno, pero ya sabes que además tenemos siempre buen cine en 13 y has escogido una película que es La batalla de Midway. El espectacular drama de los hombres que ganaron la batalla naval más decisiva en la historia de los Estados Unidos.
Pues sí, esta es una un hecho que ya ha conocido varias películas, algunas muy famosas, de distintas nacionalidades. Esta que vamos a ver mañana por la noche en Classics es la que protagoniza Charlton Heston con Henry Fonda, Glenn Ford, James Carbon, es decir, un buen reparto. Esa es la que vamos a ver mañana, inolvidable. Es un poquito largo, un poquito más de 2 horas, pero pasas un rato estupendo.
Juan Orellana, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en poricultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y te lo estamos contando, bueno, también es una de las noticias del día, ¿eh? La policía ha detenido por vigésima vez al conocido ya en Alicante como el Gastrojeta, un hombre que tras una considerable comilona en el restaurante de turno, el que elegía, el que le apetecía, después escaqueaba, hacía un simpa y lo hacía pues utilizando todos los medios a su alcance. Podía fingir un desmayo o incluso un infarto. Bueno, a cuenta de esto te estamos preguntando si tú también tienes amigos, familiares, compañeros de trabajo que son especialistas en el arte del escaqueo cuando hay que pagar. Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues Pilar, hay jetas de restaurante, también jetas en el curro, como nos cuenta José Ramón de Valladolid.
Hola, buenas tardes. Con esto del gastrojeta y jetas en general, yo siendo directivo de una empresa descubrí a un trabajador que tenía tarjeta para echar combustible al vehículo de la empresa que se lo echaba para su vehículo particular. ¿Y sabéis por qué lo descubrí? Porque trabajaba de lunes a viernes y el muy torpe lo echaba los sábados o los domingos.
Bueno, pues lo pillaba,
o sea, con el corrito del helado. Cuando cogías los movimientos de la tarjeta,
claro,
echaba el sábado y el domingo, pillín, que no tenía el coche de la empresa.
Hay
está
que
muy
tener
bien.
Cuidado. Bueno, vamos con la historia del billete de las 10.000 pesetas.
Yo tenía un tío que cuando salieron los billetes de 10.000 pesetas, me acuerdo cuando íbamos al pueblo, íbamos mi abuelo, mi padre, mi tío y yo, que era pequeñito. Que si un vasito de vino, que si otro vasito de vino. Y en la cuenta se había siempre 50, 60 pesetas. Y mi tío sacaba el billete de 10.000. Oye, ¿cuánto se debe? El del bar miraba así como diciendo, ¿dónde va, avioneto? No tengo cambio. Total, que siempre pagaba a mi padre. Hasta que mi padre un día pasó por el bar, le dio cambio de 10.000 pesetas al dueño del bar. ¡Ah! Y cuando fueron los tres al bar, cuando mi tío sacó el billete, oye, ¿cuánto se debe? Y dijo el del bar, 60 pesetas, le cogió el billete y le devolvió. Bueno, la cara de mi tío fue indescriptible.
Parecía que se había acabado el mundo. Jugada, qué buena jugada. Ahora, la cuenta, tenías que haber consumido más. Tu padre tenía que, o sea, es que fue muy listo, pero pues tenías sí. que haber sido una cuenta por lo menos de 200 pesetas.
Qué bueno.
Hombre.
En fin, a grandes males, grandes soluciones.
Buenas tardes, gente. En mi caso fue cuando empezaba a salir, teníamos un compañero que cada vez que le tocaba a él pagar la ronda, ese momento él se pedía un botellín de agua. Cuando nos tocaba pagar a los demás, se pedía su buen Cuba Libre, hasta que un día dije que esto se acababa, y lo que hice fue, cuando le tocaba pagar a él, le dije al camarero, digo, bájate el Macallan y échame un buen lingotazo doble. Le soplaron, creo que fueron 5.000 y pico pesetas, y desde ese momento se le dijo, y ahora cada uno se paga lo suyo. Se acabó la tontería de ir sisando a los demás.
Di que sí.
Las cosas claras.
¿Qué es esa, hombre?
Pues sí, pero fíjate, hay gente de todo, y ahora tenemos, bueno, tiene la palabra la dueña de un restaurante, con ella terminamos.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un restaurante y nada, tenía una señora que me venía de mediana edad, me pedía un café con leche. Cuando ya se la había tomado, muy amablemente me decía, hija, es que no encuentro la cartera. Digo, no parezca, ya pasará y me pagará. Pasaban 4 o 5 meses, volví a venir, se pedía un café con leche. Hija, que se me ha olvidado la cartera. Digo, pues no pasa nada, ya pasará usted, tranquila. Y así llevamos unos cuantos años. Entonces, nada, cada empleado que ha venido nuevo, pues le cuento la anécdota de cuando venga la mujer, que se lo pongan a la mujer el café con leche y que le dirá que se le olvide la cartera y que ya pasará. Se lo doy muy a gusto. Un saludo a todos.
Fíjate.
Así es que hay gente muy buena, sobre todo entre la gente, de verdad.
La foto de hoy está tomada en Nueva York. Siempre hay fotos de Nueva York. Está en blanco y negro, pero la foto no es antigua. Ha estado lloviendo sobre una acera de piedra. Llanto sobre la piedra, piedra que ni se compadece ni tiene entrañas. Ha llovido y han quedado unos charcos escasos sobre el granito. Charcos de ciudad, sin ranas ni renacuajos. Charcos breves, espejos de una hora. El agua no está ni sucia. Un señor serio, de esos que para trabajar tienen que ir de traje, pisa con unos zapatos elegantes el agua de pie. El señor elegante, al que solo se le ven las pantorrillas, tiene prisa. Llega tarde a una reunión que será larga como es larga la sombra de los malos. Los auriculares de dos teléfonos públicos cuelgan en medio de la acera como dos ahorcados. Todavía hay teléfonos públicos en Nueva York. Y esos teléfonos tienen cable y mango y hueco para pegar la boca y hueco para pegar la oreja. Cuelgan los teléfonos como dos ajusticiados en una película de vaqueros. Dos ajusticiados que eran inocentes y que han muerto porque el bueno no ha llegado a tiempo. Y los teléfonos ahorcados en la foto se miran en los charcos y le cuentan al agua breve los muchos secretos que han escuchado. Las palabras a media voz, con picardías amorosas, los llantos, las despedidas con voz temblorosa. Saldrá el sol que ya sale y los charcos se quedarán en nada y se llevarán con ellos las palabras de la cautela y del cuidado.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Petro y Antonio Manuel López Obrador se han reunido en Cali bajo el paraguas de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. El presidente de Colombia siempre ha sido contrario a la estrategia de lucha militarizada contra el narcotráfico. En la conferencia citada ha tenido oportunidad de esbozar de nuevo sus propuestas que el presidente de México ha reconocido compartir. Ambos mandatarios presiden dos de los países más castigados por el tráfico de drogas y ambos sostienen públicamente que el precio que Colombia y México han pagado y otros países de América Latina están pagando, es resultado de la guerra militar contra el narco que Estados Unidos ha diseñado durante 50 años. Petro aboga abiertamente por suscribir una alianza latinoamericana para caminar hacia la desregulación de la producción y el comercio y sustituir la respuesta penal al consumo por medidas sociales y sanitarias. Ambos gobiernos han reducido la presión sobre los agricultores dedicados al cultivo, pero no les han ofrecido medidas alternativas ni se han caracterizado por una lucha decidida contra los narcotraficantes. En México, como denuncia la candidata de la oposición, los abrazos han sido para los narcos, mientras los balazos han sido para los ciudadanos. Tampoco las llamadas a la paz total que Petro anuncia han llevado implícito el combate contra el crimen organizado. Pedir la despenalización internacional del comercio y no frenar la producción interna no parece una medida real ni factible. La lucha policial y penal quizás no sea suficiente, pero lo que nadie duda es de que ambas son necesarias. De lo contrario, como demuestra la realidad, solo se benefician los criminales.